Y ahora nos ponemos en contacto con Viviana Pitrelli, que es la referente, secretaria general de ATECH del noroeste del Chubut. Hola Vivi, ¿cómo va? Acá Walter de Nacional.
¿Qué tal, Walter? Buenos días. Buenos días a la audiencia.
Bueno, la consulta es ¿cómo está la educación en Chubut? O en todo caso, en lo particular en el noroeste, porque bueno, hubo un paro nacional de la CETERA, hay muchas cuestiones en discusión y además en un contexto en la provincia del Chubut que está bastante, ahora parece que se calmó un poquito, pero estaba bastante agitado.
Sí, es un poco agitado, pero bueno, ahí estamos preparándonos para un inicio, no inicio, tal vez,
Sí.
porque las aguas están agitadas en realidad. Las cuestiones mediáticas que van sucediendo no tapan el problema de fondo. Sí, el problema de fondo es que estamos con un sueldo básicamente por debajo de la línea de pobreza. Y bueno, más allá de que hubo una reunión paritaria y se prometió otra reunión y mantener el diálogo abierto, bueno, seguimos en una situación bastante precaria, ¿no?
Sí. Bueno, creo que fue la semana pasada que hablábamos con el secretario general, con Murphy, con esta cuestión que tenía que ver con las licencias que adelantaron de alguna forma un tanto extraña el inicio del ciclo lectivo, que intervino la justicia. ¿Eso es materia de discusión todavía o a partir de lo que dijo la justicia ya está?
Y aparentemente, a partir de lo que dijo la justicia, ya estaría, pero bueno, no vamos a dejar de seguir reclamándolo, ¿no? Porque bueno, hay cuestiones que bueno, que son de forma y hay que respetarlas. Y cuando se reclaman es porque justamente se está reclamando lo que no se está cumpliendo. Así que bueno, se está evaluando a ver qué otra instancia de reclamo puede realizarse, ¿no? Porque bueno, hablando así como quien dice en criollo, se comieron un par de días y no está bueno, digamos.
Sí, y la otra cuestión, lo que nos indicaban la semana anterior, era esta incertidumbre en cuanto a que por ahí se habilita de que los docentes trabajen los días sábados, y esto no está ni dentro de la grilla, y además no sería como una cuestión remunerada.
Mira, no está contemplado en el estatuto, no está contemplado en la ley, salvo alguno que otro caso excepcional, muy excepcional, no es lo habitual, o sea, no se puede habilitar a trabajar el día sábado. Figúrate que ni siquiera están pudiendo sostener la famosa quinta hora, ¿eh? Eso todavía está. A ver, el viernes tenemos las asambleas de toma de cargo, los actos públicos, digamos, para el inicio del nuevo ciclo lectivo, y en distintas regiones todavía se está en duda qué va a suceder con esa quinta hora, ¿sí? No hay una definición, entonces, bueno, no puedes cubrir una quinta hora y vas a querer que se trabaje los sábados. Además, eso viene pegado a esta controversial ley de mejoramiento y de profesionalización, que en realidad no es otra cosa que un presentismo encubierto, ¿sí? Ya lo estuvimos charlando, o sea, nada, ¿no? No es una medida que mejore el problema de fondo que tenemos. El presentismo, ese plus que supuestamente pondrían, trae aparejado unas cuantas cositas más en la letra chica que nadie ve y que va en contra de lo establecido en el estatuto, en los regímenes de licencia, que son leyes. Y bueno, hay cosas que hay que rever y bueno, vamos a seguir discutiendo y reclamando porque no corresponde que se pongan en práctica.
Sí, y la otra cuestión, bueno, a nivel nacional, el intento del gobierno es que la educación sea declarada como servicio esencial. Lo que entienden los gremios, esto es que significa un recorte a los derechos de los trabajadores, porque de alguna manera esto estaría enfocado a que las medidas de acción que puedan tomar el gremio docente, los docentes, las y los docentes, recortaría ese derecho a la protesta, porque también sería sancionado, no sé, con el tema este del presentismo, que ya no cobrarían el presentismo por adherirse a un paro. ¿Cómo lo están viendo esto y qué viabilidad le ves? Porque más allá de que sea discutido como servicio, la educación, entiende uno, es un derecho humano y social.
Justamente desde ese lado es que nos plantamos. La educación no es un servicio esencial. La educación es un derecho. Es un derecho, la educación tiene que ser pública, gratuita y laica, ¿sí? Y estar atravesada por leyes que vayan mejorando día a día ese derecho. ¿Sí? No es un servicio. Un servicio es un colectivo que te lleva de un lugar a otro, qué sé yo, un tren, no sé. La educación es un derecho humano que no se le puede negar a ninguna persona. Y me parece que desde ese lugar es desde donde nos plantamos y seguimos sosteniendo que no somos esenciales. Somos digamos, a ver, ¿cómo explicarlo sin explotar? La indignación cada día nos va pudiendo, ese es el problema. Sí, porque ya llega un punto en que ya rebasan todos los límites de lo imaginable, faltando el respeto y nada. La educación es un derecho, punto. Ya está. De ahí en más podemos discutir todo lo que quiera. Podemos discutir sueldo, podemos discutir condiciones laborables, pero bueno, las escuelas tienen que ser habitables para que todas las personas que transitemos por esos espacios nos sintamos contenidos, nos sintamos cuidados, protegidos, ¿sí? Y eso, o sea, un pueblo sin educación es un pueblo que es fácil llevar del hocico para donde se quiere, y más en estos tiempos, ¿no? Donde las cosas importantes parece que están pasando por un plano virtual que no tiene nada que ver con el encontrarse cara a cara, poder conversar, discutir, debatir. Todo se hace atrás de un teclado y no sabes si el que lo está haciendo es una persona o es un algoritmo preparado para eso. Entonces se tienen entretenido con toda esa cuestión mediática y se está perdiendo este encuentro humano tan necesario, ¿no? Y la escuela brinda eso, el encuentro humano, la mirada, la contención, la cuestión amorosa que sucede entre docentes y estudiantes, ¿no? Y eso es lo que quieren hacer, que se rompa ese entramado. Y bueno, y ahí estamos, es nuestra trinchera. Nosotros tenemos que seguir defendiendo eso, ¿no? Ese encuentro humano.
Digamos, hay un contexto en lo particular. La educación en la provincia del Chubut siempre ha sido un tema discutible, controvertido. Han tenido un montón de problemas. Se han manifestado a partir de las medidas de fuerza que ha tomado el gremio. Pero después hay un contexto más general que tiene que ver con lo que plantea el gobierno nacional. Parte de la discusión está dada con el tema de los fondos coparticipables hacia la provincia. Si hay recortes como los hubo, ¿no? En principio la cuestión del FONIT y ahora parecen ir por el tema de la coparticipación. ¿Se imaginan ustedes de qué manera afecta a la educación en Chubut?
Y a ver, nosotros como gremio hace un par de semanas tuvimos una reunión entre nuestros representantes y el gobernador y el ministro de Economía, fuera de lo que es paritaria. Planteó esta situación y bueno, se comprometieron informalmente a sacar los fondos de donde hubiesen para seguir sosteniendo ciertas cuestiones, ¿no? Si la nación recorta a nuestras provincias y a otras provincias esos fondos, y eso se va a ir, repercute en el sueldo, repercute en el poder adquisitivo de los docentes, ¿no? Figúrate que acá en la región, las escuelas están dentro de los que son los ejidos, bueno, medianamente podés acercarte, ¿no? Pero hay docentes que tienen que hacer hasta 70 o 80 kilómetros diarios de ida, de vuelta para ir a la escuela. Y el precio en el que está el combustible es como que, bueno, se va llevando a un vaciamiento y se va llevando también al desmedro de la calidad educativa, ¿no? Porque te quedás sin docentes, te quedás sin quien te cubra los grados, y ahí empieza toda una debacle. La cuestión es básicamente tratar de resistir y sostener y seguir reclamando. El gobernador tendrá que hacer lo que tiene que hacer, porque para eso se lo votó, para representar a los ciudadanos de Chubut ante Nación. Y bueno, tendrá que hacer lo que tenga que hacer para que los fondos lleguen, ¿no?
Sí.
Nación y no producen nada, las provincias son las que producen, y como es un país federal, bueno, se comparte las ganancias, pero bueno, estamos ante una forma de gobernar que la verdad que no es del todo sana, diríamos, ¿no? Porque continuamente ataca a todo lo que se le cruza. Parece que, bueno, puede ser una forma muy mediática de estar en boca de todos, pero la verdad que da vergüenza ajena, ¿sí?
Cuando se cayó el fondo de incentivo docente, que el gobierno nacional decidió no llevarlo adelante, el gobernador de la provincia salió al cruce diciendo que con fondos provinciales iban a mantener precisamente ese fondo que se caía. Quizá esto tenga más una lectura política que material, si querés, ¿no? Porque digo, algún docente, alguna docente puede pensar, digo, desde el punto de vista personal, lo estoy diciendo, en que, bueno, si se cubre ese bache que genera la caída del FONID por parte de Nación, la provincia se hace responsable. ¿Ustedes esto lo entienden como, a ver, sería una decisión a nivel nacional que va en desmedro de la educación? ¿O esto de echar mano al federalismo, como lo entiende este gobierno, de que cada provincia se arregle o es resorte tomar algunas decisiones y que la nación no debe aportar a la educación de todo el país porque, bueno, no tiene escuelas, nación?
Bueno, la nación tiene las escuelas que tienen las provincias, ¿no? Sin provincias la nación no es nación, digamos, ¿no? Es la suma de las partes. Nosotros lo vimos desde el punto de vista de tratar de sostener como un gesto político, ¿sí? Nacho Torres es un bicho político, digámoslo. Creo que tienen fondos como para eso y como para aumentar sueldos, nada más que, bueno, están ahí viendo. Es como el tire y afloje, ¿no? Digamos, hasta dónde pueden llegar. Estoy comprometido a sostener eso. Veremos cuánto tiempo puede sostenerlo, ¿sí? Se supone que iba a crear un puesto extra del 1% menos a la lana, poder juntar fondos para sostener eso y otros programas. Acá también está una cuestión que es la quinta hora, ¿sí? El año pasado, pero ya se viene implementando desde Nación una quinta hora para el mejoramiento de ciertas cuestiones puntuales de lo que es la educación, que, bueno, fue en parte para tratar de subsanar lo que se perdió durante la pandemia, ¿no? Esa quinta hora, bueno, Nación decidió ya no enviar los fondos. De todas maneras, eran fondos que venían siempre tarde, no se pagaban en tiempo y forma. Se obligó a los docentes a optar por sí o sí las escuelas de jornada simple y tener esa quinta hora. Bueno, trajo muchos problemas. Se supone que, bueno, la quinta hora ya no estaría en vigencia, pero sí formarían en otro programa de alfabetización y van a ver cómo lo acomodaban ahí, cómo. Eso todavía está todo en un veremos, no hay definiciones, al día de hoy no hay definiciones, te repito, el viernes son los actos públicos de toma de cargos para el nuevo periodo electivo y ofrecen jornada simple completa y esta jornada extendida de 5 horas está ahí como en una nebulosa, todavía no hay nada oficial, si sigue, si no sigue o cómo sigue. Mientras tanto hay compañeras y compañeros docentes que tienen que ir a actos públicos y no saben si van a poder tomar doble cargo o no, si es que queda algo para tomar el doble cargo. Convengamos que hoy por hoy, con un sueldo de 4 horas, no se sobrevive. Mirá cómo te remarco la palabra, sobrevive, ¿sí? Porque el básico quedó en 115 mil pesos. Podrás tener algunos plus, algunas cuestiones ahí como para equiparar un poco, pero no llegan. No llega a la canasta básica patagónica, o sea, no se llega. Si no se tiene un doble turno o alguna otra actividad, ¿no? Y hoy por hoy está bastante complejo todo eso.
Sí. Bueno, hay un universo que tiene que ver con las decisiones que se toman a nivel nacional, con la caída de algunos programas y demás. Y después hay toda una órbita que tiene que ver con decisiones provinciales. Vos estabas hablando de las paritarias. En la comarca, al menos, supongo que se debe repetir en otros lugares, ha tenido muchos problemas con el transporte escolar, ¿no? Que no se hace la concesión o no se encuentra quien debe brindar el servicio. Y vos decías al comienzo que más allá de esta asamblea que se va a llevar adelante el viernes, todavía está en duda si comienzan las clases en Chubut o no. Sometido a esto, a la cuestión de la paritaria, a qué conclusión se llega. Pero después hay una serie de cuestiones no resueltas a través del tiempo, como es la infraestructura escolar, y acá agregaba también el tema del transporte. Ustedes como gremio siempre han intercedido en estos temas. ¿Cómo está el nivel de infraestructura escolar? Si hay establecimientos educativos suficientes para albergar la demanda de la población, en qué estado están los que existen, los edificios, y si tienen novedades en cuanto a que se garantice el transporte escolar.
Bueno, mira, en diciembre la provincia promulgó una ley de emergencia, por lo cual todas las obras quedaban paradas, ¿sí? Las que tuvieran cierto porcentaje de ejecución. Creo que las que tenían, ahora no recuerdo bien, pero creo que las que estaban en un 80% se iban a culminar, el resto queda todo parado por esta ley de emergencia. Se iban a revisar caso por caso las concesiones que se dieron, ¿no? Las cuestiones que se hacen para tanto la reparación de edificios como para la creación de edificios nuevos. En la comarca tenemos bastantes problemas edilicios, los venimos arrastrando hace tiempo. Si bien se está trabajando, porque bueno, de hecho hacen trabajos en lo que es la escuela, no alcanza, son parches y los
Sí.
parches cómo funciona. Y en cuanto a lo que es el transporte escolar, las decisiones que se toman desde Rawson se toman tan alejadas que no contemplan las características de la región, ¿no? Porque ahora, bueno, salen a anunciar el TEC, así como anotate en el TEC, anotate en el TEC. El TEC, para el que no sabe, es el transporte escolar gratuito.
Sí.
Pero no tenemos 5 líneas de colectivo que cubran el TEC. O sea, en las grandes ciudades puede ser Trelew, Rawson, Madrid, ponele, pero acá no hay. Acá, si no es transporte escolar exclusivo, con recorrido establecido para ir levantando a los estudiantes por el camino y llevarlos a las escuelas, no hay cómo llegar, ¿sí? Estamos a distancias realmente importantes de las escuelas. Y sobre todo de algunas escuelas en particular, como lo es la 717, por ejemplo, que es la
Sí.
escuela técnica que está metida en Raal, y a la cual vienen chicos de toda la región, porque es la única escuela agrotécnica que tenemos en la región de este lado del paralelo, ¿no? Digamos, en la... Entonces, el problema del transporte básicamente es deuda pendiente. Los transportistas como que apuestan a futuro, sí, firman los convenios y entonces dicen, bueno, en algún momento me pagan, pero bueno, eso funciona un tiempito. Ahora ya está, ya no funciona más. O sea, quieren cobrar los servicios que prestaron años anteriores. Hay transportistas que tienen deuda de 2 o 3 años hacia atrás. Se la van pagando, se la van más o menos acomodando. Y bueno, es toda una negociación que se hace en el ministerio. En un momento patearon de Ministerio de Educación, lo patearon a la órbita de transporte, después volvió a Educación, después otra vez a Transporte, como que se iban tirando la pelota. Hoy por hoy, bueno, están las licitaciones en curso, se verá si hay transportistas que acepten las reglas de juego, veremos cómo se va dando esto, pero el tema en esta región puede cubrir un mínimo, digamos un 10-15%, nada más, no más que eso, porque ya sabemos, la línea que hay es la Golondrina, la 31, habilitada para esto del TEN, no así la de la comarca, no sé si la van a habilitar, por lo pronto no estaba habilitada hasta donde yo sé, y es paralelo Pueblo, paralelo El Hoyo, y no mucho más que eso. Entonces queda todo un circuito de escuelas sin transporte. Y es muy preocupante porque es una manera de vaciar las escuelas también.
Claro.
Es todo un combo, digamos, ¿no? Y estamos continuamente bregando por estas cuestiones. El año pasado tuvimos muchísimos problemas con los transportes de la escuela especial. Vos decís, escuela especial, o sea...
Sí, que tendría que ser prioritario.
Exactamente. Así que bueno, eso está ahí en tratativas, están negociando y bueno, se verá que a lo largo de los días cómo viene el tema, si se comienza con los transportes, todas las escuelas con los transportes. Estamos hablando de las escuelas que tienen transporte, porque hay algunas que no entran dentro del circuito de transporte.
Sí.
Y bueno, veremos qué sucede después.
Bueno,
el panorama es así, o sea, si bien las paritarias están abiertas y se discute y se bueno, se ven algunas cuestiones, hay muchas otras que están atravesadas por cosas que nos exceden a todos como ciudadanos, y bueno, estamos ahí a la expectativa, digamos, ¿no? A ver qué va a suceder.
Bueno, seguramente tendremos más noticias y cuando lleguen, por ahí te convocamos de vuelta para que nos cuenten a qué conclusiones han llegado. ¿Te parece?
Sí, mira, nosotros mañana jueves, tenemos una reunión de consejo ejecutivo del gremio, ¿sí?
Sí.
De forma virtual, todas las regionales vamos a participar en una reunión y ahí vamos a debatir y evaluar los mandatos escolares para ver qué impronta se le da a este inicio o no inicio, porque suponemos que va a salir un no inicio, más en estas circunstancias. Y bueno, veremos qué características toma, qué formato, qué se decide, ¿sí? Seguramente, bueno, a lo largo de la tarde ya tendremos las novedades y bueno, estaremos comunicando qué se va a resolver, qué resuelven las regionales de toda la provincia, porque si bien tenemos algunas características comunes, cada región también tiene sus particularidades, ¿no?
Claro.
Y ahí se analiza y se ve qué se hace, qué se resuelve. Por lo pronto, algo que quedó ahí en el tintero fue el tema de los descuentos masivos que hubo de las asignaciones familiares este mes cuando se percibió el sueldo. Bueno, se comprometieron de hacer la devolución y bueno, hasta el día de hoy estamos esperando que eso suceda, porque todavía no devolvieron el dinero y quedaron en que bueno, que se iba a hacer efectiva esa devolución. Fue realmente un golpe para muchas compañeras y compañeros, porque bueno, las asignaciones familiares se supone que no se tocan, ¿no?
Claro, precisamente.
Bueno, el que hizo la ley de emergencia, se le piantó ese pequeño detalle, y si bien se denunció la situación, se trató de que se quitara de en medio ese artículo. Bueno, no se había hecho, lo iban a hacer en estos días en legislatura, porque bueno, como lo hicieron por ley, la legislatura tenía que volver a votar y quitar ese articulado, y bueno, estamos esperando la devolución de, que es una masa importante de dinero y en algunos casos llega hasta 200.000 pesos por sueldo.
Claro.
Figurado.
Claro.
No es poco, digamos, ¿no? En esta situación no es poco. Así que bueno, nada, eso un poco son las novedades y bueno, ahí veremos cómo se van dando las cosas.
Muy bien, Vivi, gracias.
No hay por qué y bueno, estamos al habla.
Muy bien, gracias. Viviana Pitrelli de la TECH Regional Noroeste del Chubut.